Hola, queremos darle la bienvenida a Política en Femenino, un espacio de análisis y reflexión. Finalmente, encontramos en este podcast un puerto seguro donde un grupo de mujeres en sororidad nos hemos dispuesto a hablar de temas políticos desde un enfoque de conciliación, construcción y materialización de nuestras ideas. Un lugar en el que queremos inspirar a muchas otras a expresar con libertad sus posturas políticas y a construir desde una nueva perspectiva.
Hay un deseo palpitante en cada mujer de transformar su entorno.
En las mujeres hay una fuerza creativa que sostiene el peso de la transformación, conduce la movilización de ideas y negocia los verdaderos cambios.
Las mujeres producimos una masa crítica de conocimiento que está cambiando el mundo y generando una política con nuevos matices, una política de pluralidades no excluyentes.
La energía femenina es apasionada, desbordante y necesaria para equilibrar la vida en sí misma.
A través de Política en Femenino, queremos invitar a hombres y mujeres a conocer y co-crear una nueva visión de la política en México, a conectarnos con nuestra energía femenina a través de nuestras voces. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, noches, tardes, en donde estén. Esta es la tercera temporada de Política en Femenino. Estamos de vuelta. La verdad es que, híjole, no sabíamos si volver o no. Bueno, no sé si ellas sabían, pero yo seguro que no sabía si volver o no. Después de las elecciones, la política, como es la política en general, ¿no? La política en la vida completa. De repente a mí, digo, Anabel García, no sé si la conocen, pero síganla en redes, porque es muy entusiasta y muy feliz y a todo le echa muchísimas ganas, pero yo no tanto. A mí de repente ya me caen mal los políticos, me choca la política, me decepciono por completo, renuncio a todo y después lo veo todo mal y siento que me necesita el mundo. No sé si me necesita, pero
así que tengo es, que así
volver.
Es.
Y por eso estamos aquí en una tercera temporada, todas contentas de volver a estar transmitiendo, platicando con todos ustedes y en esta ocasión hablando de temas muy generales. Vamos a tratar de que cambiar un poco la dinámica, más allá de hablar de temas que estén en la agenda mediática, sino poder transmitirle a todas las mujeres políticas conceptos fundamentales, ¿no? Esta vez vamos a hablar de democracia participativa. Es un concepto fundamental, es una estructura, un sistema político en el que nos desarrollamos con mecanismos específicos y creo que es importante siempre platicar más allá de la opinión o de la plática que podemos tener de un tema político que esté en la agenda mediática, en la agenda pública o que, de la que estén hablando en redes sociales, ir más allá de eso y eso es lo que vamos a intentar hacer en estos programas. En esta ocasión hablamos de democracia participativa, creo que todos tenemos un concepto general de lo que es la democracia, pero hablar de democracia participativa nos permite hablar de una estructura mucho más sólida, ¿no? Algo que acerca mucho más la decisión pública, la decisión del poder al ciudadano, o al menos esa es la intención de la democracia participativa, el acercamiento, ¿no? Del ciudadano a través de mecanismos muy específicos y de estructuras que nos permiten incidir en la decisión pública, incidir en la decisión política y ser parte de la estructura que se le da a las políticas públicas en nuestro país. Pues hasta ahí es mi participación.
Primero es un gusto saludarlas a todos y todos, es un gusto saludarlas amigas, porque aunque tenemos el chat, honestamente llevamos un tiempo sin platicar, así que espero que estén todas bien con sus vidas y que todo vaya de lo mejor. Efectivamente, dejamos descansar un ratito justo porque yo creo que después de las campañas electorales, no solo nosotras, sino la población en general está cansada de hablar de temas políticos. Sin embargo, creo que es tiempo de hablar y hablar desde una perspectiva un poquito más general. Creo que uno de los objetivos de este podcast es que la gente conozca, que la gente aprenda y que además entienda que la política no solo es en campañas electorales, sino que la política es todos los días y que es nuestra... Es necesario que nos involucremos. Y bueno, un término bastante técnico, porque es representativa. Es decir, nosotros representantes, y estos representantes supuestamente nos representan, válgase la redundancia, en los órganos de gobierno en el cual están, o en las cámaras de diputados, o la cámara de senadores, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la democracia participativa reciente se hizo con las últimas reformas electorales, cuando la gente se quejaba de que no existía posibilidad de poder participar más allá de la elección y que existían decisiones públicas del gobierno en la cual se habían de involucrar. La primera vez que yo recuerdo que los partidos políticos decidieron comenzar a meter este tema fue en 2015, cuando no sé si acuerdan que el PRD trató de impulsar la pregunta de si estábamos o no a favor de la reforma energética, o del Partido Acción Nacional, donde trataban de decir que si estábamos a favor de que aumentara el salario mínimo. Estas cuestiones fueron más mediáticas que realidad porque no lograron los requisitos legales para poder estar en una boleta electoral y con ello abrir paso a esta nueva forma de política mucho más ciudadana, que es preguntarle al ciudadano cosas que antes no se le preguntaba. En esta ocasión, por primera vez, sucedió que Andrés Manuel y Morena lograron generar la primera consulta ciudadana en la historia del país. Más allá de si estamos a favor o no de la pregunta, creo que es un hecho histórico sin precedentes, por lo que implica y por lo que puede y por lo que justo sienta de presidente. Nos están preguntando, nos están tratando de tomar en cuenta en cuestiones que normalmente no lo hacían. Y aunque mucha gente podría decir, bueno, es que ¿por qué me tienen que tomar en cuenta sobre si se tiene que aplicar o no la ley? Porque básicamente sobre eso fue la pregunta. Y la mayoría de las personas deberían decir, oye, deben de aplicar la ley sí o sí, independientemente si estoy de acuerdo o no. Creo que fue interesante en el hecho de haber logrado todos los requisitos. Segundo, haber logrado que el Instituto Nacional Electoral, por primera vez en la historia, no fungiera simplemente como un órgano electoral para elecciones, sino que por primera vez es un órgano que permite el votar algo para la ciudadanía y ya. Y por último, creo que una de las cosas importantes es que en agenda se empieza a hablar de un tema interesantísimo, que es que hay que escuchar a la gente, que la gente en el poder tiene que escuchar a la gente, que no solo los que supuestamente saben tienen la autoridad y el deber de hablar. Quizás no fue la pregunta idónea y podemos discutir de ese punto y seguramente alguna de mis compañeras dará su punto de vista y sobre todo Cecilia, que es abogada. Sin embargo, lo que sí creo es que el que en agenda se hable sobre la importancia de que se escuche a los que nunca han sido tomados en cuenta es un hecho importantísimo y trascendental. Y por último, mi punto de vista es que fue un ejercicio importante que no se logró la participación que se necesitaba para que fuera vinculante, es decir, que realmente el resultado de ese de la consulta se tuviera que cumplir, pero sí provocó que la gente se cuestionara, sí provocó que la gente opinara, sí provocó que la gente pensara el por qué tenía que votar en una elección que no se hablaba de elecciones, sí provocó que la gente se levantara de su sillón, un 7% se levantara de su sillón y fuera a votar. Y creo que es un buen inicio y espero que de ahora en adelante todas las formas se puedan dar de mejor manera y que esto no sea el fin, sino el principio de una democracia participativa en nuestro país, porque sí es necesaria y porque justo como lo dijo bien Ara, esto acerca a la política y las decisiones públicas al ciudadano.
Cecilia.
Aquí estoy escuchando atentamente, perdón.
Adelante.
Una disculpa, pero bueno, como hubo alusiones personales, aquí estoy respondiendo. Sí, sin duda es un hecho sin precedentes, es la primera vez que hay una consulta ciudadana en nuestro país. Costó 520 o 528 millones de pesos y justamente por el costo que tuvo y por ser la primera consulta, creo que habría tenido que ser algo de utilidad y no un mero capricho para una persona, para cumplir con eso, con un capricho. Bueno, al final del día, por un lado, he de decir, él no mintió, fue algo que prometió en campaña. ¿Qué es una tontería? Sí, por supuesto que es una tontería, pero lo prometió y lo cumplió. Hizo su consulta para ver si la ley se iba a aplicar o no se iba a aplicar. En un país en donde si tienes elementos, presentas tu denuncia, y además si los tienes y no presentas denuncia, incurres en delito. Es su responsabilidad iniciar los procedimientos, ya sea administrativos o, en su caso, las denuncias penales que tenga que iniciar, si es que hay delito por parte de actores políticos anteriores. Eso no se puede consultar. Creo que habría cosas que sí hubiera tenido que consultar y que, sin embargo, que por ejemplo, tienen que ver con presupuesto público, por el presupuesto de egresos, la ley de ingresos. ¿Por qué no nos consultan de eso? Eso sí valdría la pena. ¿Por qué el dinero se usa? ¿Por qué no nos preguntaron si queríamos o no usar el dinero para una consulta? ¿O por qué no nos preguntaron si queríamos o no que redujeran el presupuesto para la Secretaría de Salud? ¿O por qué no nos preguntaron si queríamos o no al ejército cumpliendo funciones como construcción de un aeropuerto que no tiene nada que ver con las labores del ejército? Es más, ¿por qué no les preguntaron a los del ejército? O sea, creo que precisamente porque era la primera vez que se hacía una consulta en este país, tenía que haber sido algo que sirviera efectivamente a la ciudadanía y no para cumplir con un mero capricho, que además, si hay elementos, tienes que denunciar, y si no hay elementos, deja de estar haciendo campaña en las mañaneras todas las, valga la redundancia, todas las mañanas. O sea,
sí, bueno, yo creo que también el hacerlo deslegitima. O sea, si es un ejercicio y estás involucrando un mecanismo y es la primera vez, entonces la gente dice, ¿y esto para qué lo hacen? O sea, ¿sí me entiendes? Sí. Que lo futuro no se ve necesariamente positivo, no suma, o sea, daña la democracia participativa. Más allá, yo coincido con Cecilia y en eso creo que siempre lo tuve claro, ¿no? Y no salí, yo no salí a votar y no lo hubiera hecho porque era mi forma de deslegitimar esa situación. Y qué bueno, okay. O sea, es mi manera de protestar y la manera de muchos de decir, ¿sabes qué? Yo no puedo legitimar este ejercicio, aunque la democracia participativa es lo mejor que nos podría pasar. ¿Pero por qué me preguntas eso?
Claro que sí. Exacto. Y bueno,
93, pues, el 93% de la población piensa igual que tú y que yo. Lo mejor fue no ir. Y además ese 7%, ni siquiera estoy segura de que haya sido un 7%, toda vez que hubo miles, bueno, no miles, pero sí hubo varios videos en los que se grabó a gente llenando las urnas, la famosísima embaraza urnas.
Oye, Sí, 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 lo creo. Oye, dice Ana que sí votó. Bueno, pues muy buenas noches, días, tardes a todos y a todas, como dijera mi querida Ceci. También un gustazo poder nuevamente coincidir con ustedes porque ya se les extrañaba. Y casualmente, unidas por una nueva temática que vivimos hace pues, unos días y que de alguna manera también nos deja muy, muy pendiente, que pues tristemente, a pesar de que los esfuerzos se quieren hacer porque México sea un país democrático y participativo, que es importante, bueno, pocas veces se logra. Si no lo hacemos cuando nos importa el cambio de administración, que si no lo hacemos o solamente acudimos porque nos van a dar algo, pues vimos una mínima participación porque, como ya bien lo dijeron mis compañeras que me antecedieron, pues no fue tampoco tan entusiasmante, ¿no? El tema tampoco fue algo que llamara la atención o que simple y sencillamente estuviera de acorde a una estructura legítima para que dijeras, ok, creo que mi opinión sí importa. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, dicho sea de paso, que también fue un esfuerzo muy grande por parte del INE, tuvo que movilizar a miles de personas, tuvieron que hacer una jornada extenuante, que como ya lo dijeron, pues nos costó más de 500 millones de pesos, y que de alguna manera también parte una nueva forma de hacer las cosas. Si bien es cierto, creo que después de esto se puede incluso empezar a estructurar una agenda en donde en las próximas elecciones así como los niños van a votar por sus derechos, bueno, pues también ya aprovechando toda la estructura y todo el andamiaje que de por sí se echa a andar previo a una consulta, en este caso electoral, para hacer el cambio de poderes en cualquier estado o incluso a nivel nacional, como se verá en los próximos años, precisamente en el 2024, que será como la madre de todas las batallas, tendremos también la oportunidad ahí probablemente de votar otro tipo de temas que sí sean coyunturales, que sí sean de interés para todas y para todos, porque al final del día, como lo decía Ceci, ¿no? El tema del presupuesto es un tema. El tema a lo mejor de priorizar algunas cosas cuando estamos saliendo o inmersos todavía en una pandemia en la que nos están dejando estragos económicos, sociales, y antes que todo eso, yo estaría hablando de temas de salud en donde definitivamente ya están pues demasiado saturados o simplemente estamos rebasados en todos los sentidos. Entonces, yo creo que si queremos poner las bases de una democracia participativa, de una participación ciudadana como tal, debemos también ser muy selectivos, y eso le corresponde ahorita, por lo menos yo creo que a la parte legislativa, tanto en los estados como a nivel federal, para que también se vaya como perfilando cuáles son las decisiones, o más bien cuáles son aquellos temas que se van a poner en la agenda y que de alguna manera sí se van a poner a observación para que se puedan votar o no, y que de alguna manera también la gente, en función a eso, se haga corresponsable de lo que está eligiendo. Porque ya lo dijeron, ¿no? A veces dices, ay, pues ya fui a votar por fulanito o sutanita y ya no es mi problema. Y ya nada más yo voy a quejarme, a lo mejor a la oficina, y a decir por redes sociales que es un inepto o que es una inepta y que no sirve para nada y que son unos rateros. Porque desafortunadamente creemos que esa es nuestra participación ciudadana. Estar desde el Facebook diciendo Twitter, que nada nos Twitter. Parece o que sí. O Twitter, bueno, es que yo no soy tan twittera, me quedo ahí al margen. Pero pues, de alguna manera creo que nos toca entrarle a todas y a todos, independientemente de que ya estemos o no estemos a favor de quienes están en funciones, porque al final pues ya son las autoridades, y ya sin ver distingo de colores, pues yo creo que nos tenemos que poner las pilas para que jalemos todos en el mismo barco, porque de lo contrario, pues o damos vueltas nada más, ¿no? O estamos condenados a que ni avancemos o nos hundamos, y yo creo que como país eso no nos conviene. Viene también otra participación que de alguna manera también se prometió y se dijo mucho al respecto de pues nuevamente votar o no votar, dicen por ahí el refrendo, ¿no? Del poder del presidente de la República. Entonces también vendrá a ser una situación que va a llamar mucho la atención.
Y algo que creo que es fundamental en una democracia participativa y que tenemos que tomar en cuenta es que busca que tener ciudadanos informados, tener ciudadanos
Exacto.
que se involucren en la decisión pública y que sea una sociedad de opinión. Eso es lo que se busca. Pero si entonces haces una simulación y entonces usas un mecanismo de participación ciudadana para hacerte promoción mediática y para una campaña de promoción y capricho
personal. Vacunas a la gente en contra de eso.
Sucede que se desvirtúa y entonces la sociedad ya no se quiere informar, porque entonces pasa lo que luego les conté, porque que la política te harta, te cansa y dices, es que son puras mentiras. Deslegitima el poder.
Pero creo que es una conclusión que se está dando antes de tiempo, partiendo que es la primera y ni siquiera creo que haya un estudio que demuestre.
No, es la conclusión de esta. Es la conclusión de esta y de nosotras. Cada quien da su opinión. Es mi opinión, no es de un estudio.
Pero creo que es una conclusión con mucha antelación y creo que, y desde mi perspectiva, más allá si estamos a favor o en contra de la pregunta misma, porque una cosa es la consulta y otra cosa es la pregunta que se hizo. Y creo que tenemos que tener la capacidad de dividir las cosas. La consulta fue positiva en el sentido de que justo pone en la agenda la necesidad de que la gente sea consultada y que sea tomada en cuenta de cosas que normalmente no pasaría. Y lo segundo es si la pregunta es correcta o no. Sin embargo, más allá de si estamos a favor o en contra, creo que también debemos entender que no solo Andrés Manuel tiene acceso a eso. Existen los partidos políticos tienen acceso a eso, que la ciudadanía también tiene acceso a eso, y que simplemente tendríamos que organizarnos a cuestionar cosas que nosotros consideramos relevantes. Entonces, si no estamos a favor de la pregunta de Andrés Manuel, busquemos algo que sí estemos a favor y eso provoquemos que exista una consulta. El que haya pasado es que nos demuestra que sí puede suceder. Porque en el 2015 simplemente fue una lucha mediática entre partidos políticos para decir que ahora sí la gente iba a ser consultada, cosa que no pasó porque justo la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que sobre esos temas no se podía consultar. Sin embargo, creo que el que nos abre la posibilidad nos invita a que nos organicemos y que entre todas y todos justo construyamos la democracia participativa que queremos hacer, independientemente de si Andrés Manuel nos quiere poner una pregunta o si el PRI, el PAN, el PRD o quien sea. Entonces, eso es para mí lo más importante.
Y que no desvirtuemos a lo mejor la razón del objetivo principal, que en este caso, ok, sí, era una
en mi opinión,
situación
se
mediática.
El mecanismo, o sea, se desvirtuó el mecanismo cuando haces una consulta en donde la gente de por sí no quiere participar y haces esto. Entonces,
exacto, porque de alguna manera como que, a ver, esto incluso se entendió, muchas partes de la sociedad lo entendieron como una situación que si salías a votar, por sí o por no, lo que fuera, era como seguirle el juego al presidente.
¡Claro!
¿No? Entonces decían, exacto, entonces, de alguna manera, por eso, a pesar de que era una idea incluyente, ¿no? Que efectivamente ni la pregunta era lo suficientemente inteligente, a lo mejor, o importante.
No era clara,
o lógica.
Era una pregunta mal redactada, además.
Deja tú, y tú que estás perfectamente bien empapada del tema de derecho, pues para empezar dijeras tú, la ley se aplica, ¿no? O sea, no hay de otra. O sea, si tienes alguna situación, pues órale.
No conoces tantito la Constitución, o sea, no necesitas.
Exacto.
Yo no litigo como Ceci, soy abogada.
Exacto.
Anabel también es abogada, y tú pues has estudiado en la universidad, y en la Constitución lo dice, pues es que eso.
Exacto. Entonces, ese tipo de cosas son como un poquito absurdas, ¿no? Sin embargo, el tema es que con toda esta cortina de humo y con todas estas cosas que fueron como que haciendo mucho ruido, se perdió el origen, que era como que la sociedad participara independientemente de los colores o independientemente de lo que fuera. Y ojalá y en las próximas prácticas, ¿no?, se aplique de una manera pues, más efectiva, más eficiente, y de alguna forma también, como lo decían, se puede empalmar, yo insisto mucho en eso, que se puede empalmar en el ejercicio de elecciones que se van a llevar a cabo en los próximos años, en este caso en el 2024, para que no se esté redoblando esfuerzo y redoblando este dinero, ¿no? Un gasto innecesario, porque no es lo mismo que hagas ya todo el mismo manejo, tendrás al mismo cuerpo de personas participando y además.
Y sobre todo en
ya
medio
la
de
gente
una pandemia, en una crisis económica.
Exacto.
Por la pandemia, en una situación.
No puedes gastar dinero innecesario.
Necesario y no, porque, a ver, vuelvo al mismo punto, creo que es una transición de lo que significa la democracia en México, y tú no puedes decir, bueno, es que es innecesaria el fortalecimiento de la democracia o lo que sea.
Es que esto no fue fortalecimiento de la democracia.
No, por supuesto que no.
O sea, pero no, es que son las formas.
Punto de vista,
es que
no
en nada.
Ajá.
O sea, efectivamente, tienes razón, Anabel. Es la primera vez que en México se abre una consulta a la ciudadanía, que no tiene que ver con una elección democrática, directa, de representantes, llámese regidores, regidoras, diputados, diputadas, o incluso el Poder Ejecutivo. Ok, sí, sí es la primera vez que pasó. Y precisamente porque era la primera vez que pasaba, se tenía que haber hecho bien. No puedes gastar 250 millones de pesos o 255 en preguntar si aplicas o no la ley para llamar la atención y para agarrar una revancha en contra de quienes tú consideras tus rivales políticos que ya hasta salieron, además. O sea, que ni siquiera van a repetir en la presidencia. No más, perdón por lo de
nuevo. O sea, quizás ustedes piensan que la pregunta no fue inteligente, lo demás, pero existe un porcentaje de la población que sí lo cree. Entonces,
sí, un 7%.
No, y está bien, pero no podemos emitir la opinión distinta porque nosotros tenemos esa opinión.
Pero el 93% tampoco, pero el 93% que no votó tampoco significa que esté en contra de la pregunta. Y tampoco significa que esté
pero
en contra,
contra
de la
consulta, del mecanismo como tal, porque la pregunta no le satisfacía, si no hubiera asistido
no
a la
había, no había casillas especiales, cosa que se tiene que mejorar.
No, Anabel, ya no, el 3% no te pasa.
Bueno,
eso ya no tiene fundamento. La democracia participativa puede hacerse con mecanismos electorales o deliberativos. Entonces, eso era más o menos lo que señalaban. Siempre había habido consultas a través de mecanismos electorales y esta es la primera vez, por supuesto, que se hace a través de un mecanismo deliberativo, es decir, un tema que no tiene que ver necesariamente con elecciones políticas. Entonces,
bueno, en conclusión, y perdonando que interrumpirlas a todas, pero bueno, cerrando. Anabel Abarca opina que faltaron casillas especiales y que estás padrísima.
No terminé mi punto, no me dejaron expresarme, pero mi punto es que la consulta fue positiva en muchos sentidos, más allá si estamos de acuerdo o no con la pregunta. Punto.
Sí, okay. Y además también, digo, al final se escuchan las opiniones de las minorías, que de alguna manera en eso se está desarrollando la democracia real, ¿no? Porque pues si tanto queremos darle voz a esas personas que no la tienen, hoy tenemos también que respetar hasta cierto punto lo que las minorías también opinan, y ya nada más sería cuestión de estructurar para que en las próximas salgan mejor.
Correcto. Preguntar qué pregunta.
Bueno, pregunta qué se va a preguntar.
Pues gracias, eso fue todo por hoy y los queremos, nos vemos la próxima semana. Bye.
Los llamamos más al normal.
Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos y seguirnos en estos podcasts. Recuerden compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales, @politicaenfemenino. Estaremos muy contentos de recibir sus comentarios. Hasta la próxima.